Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Información Privilegiada. Hoy día jueves 10 de julio de este 2014, cuando es la 1 de la tarde con 34 minutos, les habla Marlene Yiguren. En un día en el cual no hay buenas noticias en los mercados internacionales, en Europa específicamente, por el tema que está ocurriendo en estos momentos en Portugal con el Banco Espíritu Santo de ese país, que es el banco más grande en activos de Portugal, que solamente hoy día cayó más de un 17%, tuvo, hasta que cerraron sus transacciones, las pararon. En la última semana cayó un 32%, en el último mes un 50% es lo que ha caído este banco. Esto ha arrastrado y está teniendo problemas en general en Europa, en el sistema financiero. Recordemos que el sistema financiero europeo, si bien se ha ido recuperando, está aún débil, por lo tanto cualquier noticia mala que provenga de esos, de cualquier banco europeo, obviamente empieza a contagiar el resto y empiezan a caer. En esa situación que vamos a estar conversando en unos momentos más, les cuento que Europa entonces está completamente a la baja. El DAX de Alemania cerró un punto y medio abajo, mientras el Financial Times de Londres cayó un 0,68%. El CAC de Francia también cayó un 1,34%, mientras el más contagiado ha sido Madrid, el IBEX de Madrid, que cayó un 1,98%. La bolsa de Milán cayó lo mismo que Madrid. Las economías, por lo tanto, más débiles de la eurozona, las que tenían su sistema bancario más contaminado, son definitivamente las que más se han contagiado con este tema del Banco Espíritu Santo de Portugal. Si nos vamos a Wall Street, en todo caso, también está a la baja. El Dow Jones cae un cuarto de punto. El S&P también 0,25% abajo, mientras el Nasdaq, que está prácticamente plano, cae levemente un 0,03%. ¿Cómo estás, Cristian Camus?
Excelente, Valdecita. ¿Cómo estás?
Ay, qué bueno que estés tan bien. Con tanto ánimo.
Sí. Oye, sí, pues efecto contagio que se está dejando sentir más fuerte en Europa que acá en Latinoamérica. Cosas raras que pasan, por ejemplo, el Bovespa brasileño está subiendo.
Sí, bastante, un punto y medio, una cosa así.
Un punto y medio, un 1,57%, sí. A pesar de todo
lo que ocurre al otro lado del Atlántico.
Claro,
y en su país, matriz.
Que se vienen más problemas, que se vienen problemas sociales, que el tema del Mundial, que el tema de la Dilma, que la corrupción y todo. La bolsa brasilera igualmente está hoy día subiendo, y de las pocas bolsas que ha ido subiendo, porque Chile está en una caída de un 0,27%. Dentro de las acciones chilenas más transadas está Enersis, que está cayendo un 1%, LAN cae levemente, Banco Santander cae 0,22%, Endesa cae medio punto, CFR cae 0,22%, Entel sube un 0,16%. Esas son las más transadas. Dentro de las mayores alzas está IGBEC, que está subiendo un 5%, Conchaitoro subiendo un 1,69%, la segunda mayor alza. Colbún, dentro de la acción importante, subiendo un 1,13%. Banvida cayendo un 0,99%. Subiendo. Y en las caídas está, dentro de las acciones importantes, cayendo Sokimich B un 1,66%. Está cayendo Vapores un 1,35%. Te iba a comentar que viendo esta subida de Colbún y viendo un informe que tenía acá, te lo voy a comentar brevemente en esta introducción, pero las acciones que más han subido han sido las eléctricas este año.
Ah, tú estás hablando de en el año, perfecto, sí, porque los últimos días no.
No, en los últimos días no, pero en el año Endesa ha subido un 26%, Colbún ha subido un 22%, bueno, Santander ha subido harto también, un 26,5%. La mayor caída del año, ¿sabes cuál es?
¿Cuál?
29,2% Besalco.
Besalco, claro, sí. También las en general las constructoras estaban bien golpeadas. Ahora, el sector eléctrico, convengamos que probablemente está subiendo por fundamentos, pero también era el sector definitivamente más recomendado por todos los analistas. Cualquiera sí. que nosotros le preguntábamos, estaban todos en el sector eléctrico, deferían si acaso era Endesa, Enercia, algunos incluso nombraban SL o Colbún, pero el sector eléctrico definitivamente es también el que están recomendando.
Sí.
O estuvieron recomendando toda la primera parte del año.
Así es. Así es.
Bueno, hoy día vamos a estar conversando, vamos a seguir con el tema de los acuerdos en torno a la reforma tributaria, y hoy día vamos a hablar con el presidente de la Asociación Nacional de Automóviles de Chile, Álvaro Mendoza. Todo esto por el tema del impuesto
al diésel.
No es al diésel, los autos con diésel.
Ah, los autos con diésel.
Sí. No, sí. Una de la tarde con 40 minutos. Empezamos esta edición de Información Privilegiada. Conéctate con tus clientes y proveedores con Pack Negocio, la telefonía fija e internet de alta velocidad con toda tecnología de seguridad de la fibra óptica de Entel Empresas. Ahora a tu alcance. Infórmate más en entel.cl. Y si buscas un departamento pero con la privacidad de una casa, piensa en el condominio El Tranque de Almagro en la Dehesa. Infórmate en almagro.cl. ¿Y para qué dejar para mañana lo que puedes hacer hoy? Y más, si es una tremenda oportunidad, aprovecha las ofertas de las automotoras y renueva tu auto con una tasa preferencial, pagando de 25 a 36 cuotas con las tarjetas de crédito Platinum y World Member Black Santander Lampaz. Se está acercando el final del Mundial, ya tenemos el sábado semifinales, el domingo final del Mundial de esta Copa de Brasil 2014, y ustedes todavía pueden participar del concurso de Brooks Brothers en brooksbrothers.cl. Ahí pueden hacer sus apuestas y pueden ganar hasta $1,000,000 en ropa Brooks Brothers.
¿Disfrutaste el...?
No, igual me da pena.
¿El como, 7-1?
No.
¿Ah?
No, igual o sea, yo reconozco y confieso obviamente que sí, que estaba por Alemania, está bien, pero no, o sea, había una cosa que ganar, pero no había para qué tanta humillación.
Pero a ver si tú hacías una proporción entre lo que te guste a que gane Chile versus lo que...
No, Chile lejos, po, pero si uno
te
Chile,
pone mucho más nerviosa Chile.
Pero lógico, yeah. Pero lógico.
Ya, yeah. O sea, no llega ni al 30%.
No, ni al 30%, nada, no, obviamente, o sea, y es más, yo creo que el hecho de que yo haya querido que ganara Alemania es porque, sí, porque tengo mi corazón en parte un poco alemán, pero además por Chile en el fondo. Me da rabia que Brasil nos hubiese eliminado.
Sí, sí.
O sea, ahí había una doble función, ¿no
es cierto? Sí, y en los alemanes yo creo que también les dio un poco pena a los brasileros.
Sí, salieron calladitos.
Y consolando a cada uno.
Por eso, pues calladitos y no dieron mucha declaración a la prensa. Después yo vi las declaraciones del entrenador de Alemania y eran súper llamando pero mucho a la calma, cero eufórica.
Sí.
O sea, mucho diciendo, nosotros obviamente esperábamos ganar, pero jamás con esta...
No como ayer la transmisión, ¿viste la transmisión de
Argentina?
Del gallo llorando al final y todo.
¿Un argentino?
Sí.
No la vi. Uf.
¿Y tienen algún pronóstico para meter ahí a Brooks Brothers?
¿Respecto a la semifinal o la final?
La final.
La final yo creo que la gana Alemania.
La gana Alemania.
Sí. O sea, yo si apuesto, apostaría a eso. Más allá de si a uno le gusta o no, sino que yo creo que sí, yo creo que está más preparado.
¿Quién prefieres que gane, Alemania o Argentina?
Pucha, bueno, sí, voy por Alemania.
Ya.
¿Tú?
No, yo...
Tú vas por Argentina, obvio,
sí,
pero
siempre
¿quién?
Estamos bando contrario.
Sí, pero ¿tú quién crees que va a ganar, más allá de quien tú quieres?
Yo creo que tiene mayores probabilidades de ganar Alemania. Pero quiero que gane Argentina.
Muy bien. Bueno, en todo caso, si gana Argentina, igual está bueno también por nuestros vecinos, ¿no?
Sí. El tema que se creen tan la muerte... No.
Son, bueno, tienen algunas cosas por qué creerse, ¿no? Y otras no, está claro. Sí. Bueno, ¿cuál es el secreto de una buena jubilación? Habitat me explicó y yo entendí que para tener un futuro mejor hay que ahorrar desde hoy. Todo esto en Habitat. Bueno, vamos a revisar los principales hechos que han pasado hoy día, pero vamos a partir, como les comentábamos, con lo que está pasando en Portugal, y que de alguna manera esto no quiere decir que esté la causa ni mucho menos, pero sí que hoy día al menos ha contagiado a las bolsas europeas. Lo que está pasando es la caída del Banco Espíritu Santo, que es uno de los principales bancos de Portugal, es el segundo más grande por activo, el primero por captación de clientes, y este banco lo que tiene es que tiene una matriz, el banco, que el Espíritu Santo Financial Group, que es dueño de, a su vez, de un 25% del Banco Espíritu Santo, y decidió detener las transacciones de sus acciones hoy día por dificultades materiales de la compañía matriz, que se llama Espíritu Santo Internacional. Esta matriz tiene sede en Luxemburgo, y en mayo pasado los auditores encontraron que habían irregularidades materiales, decían, dentro de esta Espíritu Santo Internacional. Entonces, esto representaba un riesgo para la para su pago, ¿no es cierto? Si esto, de hecho, el Banco Espíritu Santo vendió deuda emitida por este Espíritu Santo Internacional, pero no ha sido reembolsada, es decir, ha tenido cesación de pagos dentro de Espíritu Santo Internacional con el Banco Espíritu Santo. Son montos muy altos, lo que implica, por lo tanto, una merma bastante importante para el Banco Espíritu Santo, y es por eso que ha caído tanto y que fueron hoy día suspendidas sus transacciones. Esto, en todo caso, no nos podemos olvidar que está dentro de un contexto. Recordemos que Portugal recién el mes pasado había terminado de pagar su rescate, había salido de eso. Aún tiene 6.000 millones de euros de financiamiento disponible para el sector bancario, porque precisamente fue este el sector que presentó mayores dificultades para Portugal. Y aquí hay un dato interesante, que es que cuando fue rescatada la banca en Portugal, el único banco que no fue rescatado fue el Banco Espíritu Santo.
Ya.
Y bueno, al parecer, y era porque se hacían todos los test stress y todos los temas, y salían que estaba okay el banco. Y el problema que está viniendo hoy día está viniendo con la matriz que está en Luxemburgo, que es Espíritu Santo Internacional. Esta matriz, que es una empresa industrial que tiene muchos intereses en diferentes tipos de empresas industriales, es la que está teniendo problemas, y a su vez, por lo tanto, la que no está pagando sus obligaciones con el Banco Espíritu Santo. Y eso es, por lo tanto, lo que tiene cayendo a este banco. También tienen miedo de que este banco no cumpla con sus propias obligaciones, y esto también está, que tenga un riesgo sistémico, y esto está haciendo que también que suban los bonos portugueses. Hoy día subieron más de un 4%.
O sea, hay un tema que a través del Banco Espíritu Santo le prestó a empresas del mismo grupo, y esas empresas del mismo grupo las ha estado yendo mal y no lo están pagando al Banco
Espíritu Santo. Exactamente.
La exposición del Banco Espíritu Santo es importante dentro de las empresas de su mismo grupo.
Exactamente. Entonces, eso es lo que está con el riesgo de contagio.
Ojalá sea un hecho puntual eso, porque eso tiene olor a una cosa más puntual.
O sea, si es un hecho, y los distintos analistas que estoy leyendo acá dicen que todavía es imposible de separar qué es tan puntual y qué no, porque el Banco Espíritu Santo es tan grande, pero a su vez tiene una exposición tan grande también a Espíritu Santo Internacional, que si es que efectivamente está muy mal Espíritu Santo Internacional y no le paga al banco, este corre riesgo de tener cesación de pago con sus otras obligaciones.
Claro, acá estoy viendo y se habla de irregularidades contables.
Sí, po.
Se habla que están tratando de reforzar sus balances a través de un canje de deuda por acciones del grupo.
Recordemos que esto está además estaba en Luxemburgo, que Luxemburgo es un paraíso fiscal dentro de la zona euro. Entonces aquí entran nuevamente también en el tapete las empresas que tienen sus sedes en paraísos fiscales y que representan riesgos importantes sistémicos finalmente para la eurozona. Esto no queremos alarmar ni mucho menos, puede ser que se salga finalmente, pero sí es importante debido a que Europa sabemos que todavía no sale del todo de la crisis.
Estas son cosas que nos recuerdan que la cuestión no es llegar y solucionar, o sea... hasta hace poco estábamos en una crisis europea que ya la hemos ido olvidando, pero que todavía puede tener rezagos, y aparte de rezagos todavía puede tener coletazos más graves.
Exactamente, sobre todo si es que empieza el famoso riesgo sistémico de la banca, ¿ya? No estamos diciendo que esto ocurra ahora, pero hay que tener un ojo porque en general, el mundo financiero europeo en estos momentos tiene la vista puesta en Portugal.
Bueno, esto es un escándalo. Definitivamente, mañana lo vamos a estar profundizando desde Europa. Exacto. En el programa Información Privilegiada de Mañana en la Mañana. Desde España, que son vecinos de Portugal, vamos a estar profundizando este tema de este espíritu no tan santo, parece.
Sí, entonces está subiendo con esto mismo el bono portugués, y esto también afecta obviamente a la deuda europea. Eso es, ese es el camino en el fondo que uno tiene que estar siguiendo. Mira, es una institución bastante vieja, bastante antigua en todo caso, o sea, con mucha tradición. Fue fundado, ponte tú, en 1880, una cosa así. Entonces, además tiene todo un tema de tradición en Portugal.
Sí, pero cuando hay que arrancar de estas cuestiones, es preferible arrancar con un 30% que abajo que con un, no sé, pues 60, 70, 80. Que...
Perfecto.
Vamos a las noticias rápidamente.
Sí, lo que a mí me llamó atención de lo que ocurrió hoy día en la mañana son los expertos que fueron consultados en la encuesta del Banco Central, en la encuesta de expectativas económicas, que estiman que el país va a crecer un 2,9% este año.
Ya caímos del 3.
Eso es lo que a mí me llamó la atención. Esta es primera vez que, en el fondo, los analistas se ponen debajo del 3 y estás llegando tu meta, que tú decías que este año iba a crecer más cercano al 3 que al 4 cuando estaba esa discusión.
Sí, otra cosa que tenemos acá en pauta antes de ir a la entrevista, la OPEP espera que la recuperación de los países desarrollados empuje el consumo del petróleo en el 2015 con un alza del 1,44% respecto al 2014 hasta alcanzar los 92,35 millones de barriles diarios. El alza en las grandes economías será la primera tras 5 años de descensos debido a la crisis económica.
Eso es lo que vamos a ver ahora por noticias, porque ya vamos a conversar, como les adelantamos, con Álvaro Mendoza, presidente de la ANAC. 1:50 p.m. Grandes reconocimientos internacionales consolidan a Marqués de Casa Concha como una de las grandes marcas de vino en el mundo. Y no solo estos reconocimientos internacionales y nacionales lo reconocen, sino que también nosotros, que hemos probado Marqués de Casa Concha con Chitoro, les decimos que realmente se van a llevar un buen momento con ellos. Y hay una nueva edición de Cayenne, que es limitada, es un Cayenne Diesel que llegaron solo 20 unidades a Chile. El precio es el mismo, pero este Cayenne tiene bastantes temas particulares que ustedes pueden ir a verlo en el Port Center de Santiago, que está en la avenida José Alcalde Delano, 10.461 en la Dehesa. Y muchos pueden opinar, pero cuando lo hace un experto, la experiencia pesa más. En Rotary Kraus son expertos en multifocales y opinan que no puedes perderte esta oportunidad. Llévate unos marcos más cristales multifocales desde los 69.900 pesos. Vamos a conversar entonces con Álvaro Mendoza, presidente de la Asociación Nacional de Automóviles de Chile. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Cristian.
¿Qué? Hola, buenas tardes, muy buenas tardes.
Cristian, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno.
Estábamos hablando, hemos hablado en realidad hace mucho tiempo de la reforma tributaria, ya conocemos al acuerdo en el cual se llegó, y estos últimos días hemos ido desglosando como por sector, por gremio, cómo se afectan o se benefician, dependiendo del caso, con esta reforma tributaria o con este acuerdo de reforma tributaria. Todavía hay que votar las partes específicas, pero el acuerdo al cual se llegó. Y uno de ellos es el que afecta a los autos que son a diésel, en los cuales ustedes tienen una postura bastante bastante formada al respecto. ¿Cuál es esta?
Sí, nosotros tenemos una opinión bien enérgica. Mira, nosotros como asociación representamos solamente a 22 orígenes, que son en definitiva transnacionales grandes. Nosotros no representamos ninguna empresa que produzca en Chile, no se producen automóviles en Chile.
Ya no, hace rato.
Antiguamente, acuérdense ustedes, se producían los Andes, los Peugeot y los últimos que terminaron de hacerse el año, yo te diría, 94. Y hasta hace unos 3 años atrás la D-Max o la LUV, la camioneta LUV en Arica, General Motors, pero ya no se hace, no existe por producción automotriz en Chile. De tal manera que nosotros somos una asociación de importadores, y a su vez de grandes transnacionales. En consecuencia, nosotros no tenemos una opinión sobre la reforma en sí. Sí, estamos súper alerta y sí tenemos opinión sobre lo que puedan constituir barreras técnicas al comercio. Regulaciones que puedan de alguna manera entorpecer el comercio, porque Chile tiene muchos acuerdos internacionales. Casi todos nuestros orígenes están protegidos por acuerdos, ya sea bilaterales o multilaterales, de tratados de libre comercio, acuerdo de complementación económica, claro, acuerdo económico preferencial. Y efectivamente nosotros tenemos una opinión bien enérgica en cuanto a que hay una norma ahí, que es el artículo 2, número 10, que grava a los vehículos diésel bajo una premisa que no es de verdad, que no es falsa. parte de la base dentro de este grupito de impuestos complementarios que están en el artículo 2 y 3. Se graba los vehículos diésel supuestamente por ser más contaminantes, circunstancias que no lo son. La verdad es que eso es un rezo antiguo. Antiguamente, efectivamente, los vehículos diésel eran muy contaminantes, pero desde el año 2012 en Chile rige plenamente la norma Euro 5 y los autos diésel son tanto o menos contaminantes que los gasolineros. Esa es la
respecto,
posición nuestra.
Respecto a lo que usted está diciendo, bueno, hay varios puntos. El primero, respecto a los acuerdos que tiene Chile con el mundo, estos acuerdos siempre suponen que uno tiene que seguir un marco legal general. Sin embargo, obviamente no afectan en cuanto a las decisiones internas que se tomen. Si es que afectan directamente y fuertemente a un acuerdo de libre comercio, por supuesto que no se puede, hay que tomarlo en cuenta. Sin embargo, lo que estamos hablando en este caso, respecto al gravamen que se quiere tener para los autos con diésel, es... se podría llegar a afectar en parte marginal algún acuerdo y no es sustancial, por lo tanto, ese argumento.
La sustancia o no sustancia la determinan los países suscriptores, en el sentido de que si se pregunta, nosotros lo que decimos que aquí hay una discriminación. Los orígenes que nosotros representamos, muchos de ellos responden a países donde se ha desarrollado y se ha gastado enorme cantidad de plata en desarrollo de tecnologías limpias diésel, porque el diésel, entre otras cosas, ustedes deben saberlo, no tienen por qué ser expertos, pero lo que sí todo el mundo sabe es que un motor diésel, por un litro de diésel tú andas un 30% más que por un litro de gasolina. Entonces, muchos países que son esencialmente importadores de combustible han optado por desarrollar tecnología y han gastado mucho dinero en investigación porque son, en definitiva, se ahorran plata, se ahorran divisas en combustible. Entonces, la verdad de las cosas es que el grado de marginalidad o de sustancia de la violación de un acuerdo solo determina el país y ejerce la acción a través de los mecanismos de solución de controversia. Uh-huh. No es tan irrelevante, Marlene, porque en definitiva aquí hay origen, incluso hay marcas que podrían verse tremendamente afectadas, que muchas de ellas, hay muchos orígenes, la India, Corea, Japón, Europa, para qué decir. Entonces, esa marginalidad o sustancia la determinan los países. Nosotros representamos a países que piensan que esto puede ser un problema serio.
Uh-huh. Ahora, siguiendo esa misma línea, el hecho también, por otra parte, uno podría poner en el otro lado de la balanza que los autos que tienen tecnología diésel sí están siendo favorecidos versus los otros porque el diésel es más barato, porque tiene un impuesto menor.
Bueno, claro, y si de hecho el Estado de Chile, el Ejecutivo, el Gobierno, el colegislador, el Legislativo decidieran subirle, igualar el impuesto al diésel, nosotros ni siquiera estaríamos hablando por la radio. Uh-huh. O sea, lo que ocurre es lo siguiente, aquí hay que sincerar las cosas. Si lo que se quiere es igualar la carga tributaria a un impuesto por una vía indirecta, eso no está permitido constitucionalmente.
Claro.
Si tú me quieres decir, bueno, no, lo que pasa es que un gasolinero recauda en su vida mucho más impuesto específico a la gasolina, bueno, igual al impuesto de diésel. No, es que le tengo miedo a los camioneros, por ejemplo.
Es que eso yo creo que es el fondo. En el fondo, bueno, se debiera o se quiere subir el diésel y es bastante, sabemos, difícil o más bien imposible.
Bueno, pero eso es un problema que tiene que resolver, sí, el Estado con estructura y sin afectar acuerdo internacional y mucho menos marcas que han desarrollado planes de productos y inversiones para este país. Uh-huh. Que es un país súper concurrencial, aquí los márgenes son súper bajos. Este impuesto de prosperar iría entre un 18 y un 30% el costo de importación. O sea, ¿se dan cuenta usted? Imagínate un Cayenne que está escuchando, que es un auto espectacular, tú le pones diésel, le pones un 30% de impuesto, simplemente no lo compra nadie. O sea, este es un mercado. Este es un mercado en que el margen consolidado total, desde que un auto ingresa hasta que se vende al consumidor, no es más de 6% en total. Si le agregas un 30% de gravamen impositivo, equivale absolutamente a una prohibición, absolutamente. ¿Ah? O sea, hay que ser muy amante de un vehículo para comprando una cosa que vale un tercio más que otro, que otro equivalente, gasolinero.
Y actualmente, en general, los diésel son más caros que los...
Sí.
Que los bencineros.
Claro, ¿y sabes por qué?
Porque es una tecnología más cara, ¿o no?
Claro, lógico. Si lo que se ha desarrollado, tú abres el capot de un auto diésel y hay $1,000,000, $1,500,000 de pesos más caro en tecnología ahí. Hay motores de alta compresión, hay filtro de partículas con cerámica espectacular. O sea, hay toda una tecnología que se ha desarrollado que justamente las potencias que nosotros representamos dicen, bueno, pero ¿cómo me estigmatizan de esta manera diciendo que yo soy más contaminante? Si no lo soy, al contrario, ¿te fijas? Y además he hecho 30% menos de CO2 a la atmósfera.
Álvaro, yo ahí tengo una duda de ciudadano a pie, a pata, en bicicleta, qué sé yo, pero uno cuando en general anda por la calle y va atravesando a través de los autos y se acerca uno a un diésel, en general hay un olor distinto y que molesta mucho más que el bencinero.
Mira, a ver, eso puede ser, pero un diésel antiguo, no comercializado con Euro 5. Es verdad, por eso te digo, o sea, yo creo que en algunos aspectos la reforma tributaria se basa en conocimiento atrasado, y eso es complejo en el mundo de hoy. O sea, hay que estar al día, sobre todo tecnológico. Hoy día un diésel Euro 5, y para qué decir un diésel Euro 6, porque en Chile hay un programa nacional y hay una progresión de normas que vamos a llegar a Euro 6 en 2020 o antes, si el gobierno quiere. Es otra cosa que podría hacer el gobierno, anticipar Euro 6, ¿te fijas? ¿Ya? Pero efectivamente los diésel antiguos, y para qué decir los camiones, y el parque diésel hoy en Chile es un 20% de los vehículos, de los cuales Euro 5 son muy pocos.
Pero acá este impuesto afectaría solamente
a los nuevos.
Pero a los particulares, no a los camiones ni a los vehículos de transporte de trabajo.
O sea, claro, afecta exclusivamente a los particulares que son diésel Euro 5, que son justamente los que no contaminan. Entonces, claro, si me dicen, yo voy a aplicar un impuesto, mira, en teoría tributaria, que es mi tema, digamos, los impuestos pueden ser redistributivos, pueden ser cedulares, pueden ser por categorías, pueden ser globales. Hay ciertos impuestos que son los impuestos específicos a las externalidades negativas. Si tú quieres castigar una externalidad negativa, por ejemplo, un auto que contamina más, bueno, castiga ese auto. Si quieres poner un impuesto específico, una externalidad negativa, contaminar más y además ser redistributivo, que sea para los más ricos, etcétera, te confundes. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que efectivamente muchas veces los impuestos verdes, y esto es duro decirlo, pero para gente informada como la que escucha, con lo que escucha usted, es importante, los impuestos verdes, los impuestos a la externalidad negativa, muchas veces no pueden ser incluso impuestos a la externalidad negativa, porque la gente de más medios, mientras más medios tienes, puede comprar tecnologías más limpias porque son las más caras también.
Bueno.
Entonces,
sé que el ministro Arena está con una agenda bastante fuerte. Hoy día se reunió como con 5 personas, así que vaya a ponerse la cola y a explicarle.
Estoy hablando desde la cola.
Okay, perfecto.
Muchas gracias, Álvaro. Muchas que estés muy bien.
Adiós.
Conversamos con Álvaro Mendoza, entonces presidente de la Asociación Nacional de Automóviles de Chile. Cristian, ¿sabemos la fecha específica de la salida a bolsa del IVA?
No, nadie la sabe todavía, por eso hay que estar preparado, hay que tener la cuenta abierta en Pentamarkets para una vez que salga esto, que a veces se adelanta y nos pilla sorpresa, una vez que salga se pueda empezar a transar en la plataforma de Pentamarkets, que va a estar desde el primer minuto que Alibaba se estrena en bolsa, que creo que va a ser uno de los IPO más grandes.
Dicen que va a ser el más grande de la historia.
Sí.
Pero es que imagínate, es un IPO en la bolsa más grande del mundo, en Wall Street, pero con el arrastre del público más numeroso del mundo, Cristina.
Exactamente.
Increíble. Ya, entonces para esto ustedes tienen que entrar a www.pentamarkets.com. Llegamos al final de esta edición de Información Privilegiada. En la tarde, Cristian Camus les cuenta cómo cierran finalmente los mercados. Y ahora los dejamos, como siempre, con Bárbara Espejo y sus momentos notables. Hoy día tenemos la abolición de la esclavitud.
Excelente.
¿Se abolió ya?
Buena pregunta, muy buena pregunta.
Uno se siente esclavo total, ¿no?
Sí.
Ya, llega.
Esclavo del sistema.
Listos, que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Chau.
Adiós.